Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, son las 3:30. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a golpe de martes 9 de febrero de 2021. Prometo, confieso que estoy haciendo un intento de constricción personal. Es que las noticias son buenas. Y cuando uno recibe buenas noticias relacionadas con la salud, me refiero evidentemente a nuestro queridísimo compañero Antoñito Estévez, cuando las noticias son tan positivas y tan halagüeñas, siempre, por supuesto, dentro de la total y absoluta calma y tranquilidad que hay que tener en estos casos, yo reconozco que a mí me resulta hasta complicado contener la emoción. Insisto, mucha tranquilidad, con mucha paciencia, va todo muy despacio, pero creo que es bueno que sepáis, porque lo llevamos diciendo el último mes y pico, sois muchos los que llamáis, los que nos whatsappeáis, los que nos escribís, los que casi nos preguntáis por el bueno de Antonio. A alguno solo le falta hacer señales de humo. Oye, ¿cómo está Antonio? ¿Cómo va? Pues las noticias son buenas. Las noticias son, insisto, halagüeñas en ese sentido. Así que, con toda la cautela y con toda la tranquilidad del mundo, pero creemos que tenemos que haceros partícipes de nuestra satisfacción o nuestra alegría momentánea, porque Antonio sigue dando pasos muy en firme, como es él. Porque claro, es que de un tío como Antonio tampoco no podíamos esperar otra cosa. Tío duro como es Estévez, pues solo podía dar pasos hacia adelante, aunque sea despacito, pero siempre pasos hacia adelante. Así que cada día, como decimos tantas veces, Antonio Estévez cada día un poquito más cerca de estar aquí de vuelta con todos nosotros, para dar buena cuenta de lo que a él le gusta. Seguro que hoy Antonio estará contento de saber que su Celta consiguió un empate muy meritorio frente al Atlético de Madrid en la casa del líder. Pocos equipos han rascado puntos en casa del Atlético de Madrid, solo el Celta y el Villarreal. Y el Celta además con el mérito doble de hacerlo marcando dos goles. Ha sido presentado Luisito como nuevo entrenador del Pontevedra en su segunda etapa como técnico del equipo granate. Estuvo acompañado en su presentación, no podía ser tampoco de otra manera evidentemente, por su presidenta, por Lupe Murillo. Y además vamos a hacer una visita a nuestros buenos amigos del Libercon Sanfib, porque vienen de lograr un triunfo absolutamente descomunal, con un resultado, con un tanteo sorprendente, porque ganaron al recién ascendido Getafe este fin de semana, con ese resultado final que ya comentábamos ayer, de 114-11. Desde luego que sorprendente, pero más allá del resultado, lo importante es que el Ibercon Sanfib, que el equipo vigués, con el triunfo logrado frente al equipo de la Comunidad de Madrid, ha conseguido matemáticamente clasificarse un año más para la Copa del Rey. Así que venimos cargados de buenas noticias, venimos cargados de cosas y os vamos a acompañar, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Somos muchos los que hacemos este programa. Está Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al otro lado del cristal. Ellos son los que se encargan de que sonemos así de bien, porque sin ellos, como dice la canción, no somos nada. Está aquí conmigo, enseguida le saludamos, Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, y con nuestro beso. Antonio, te queremos mucho, sigue así. Últimamente no paras de darnos buenas noticias. Ya iba siendo hora, querido Antonio, ya iba siendo hora. Y 33, las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Muy bueno el empate que logró anoche el Celta en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Empate a dos goles con los tantos celestes anotados por Santi Mina, que remató en el minuto 13 de la primera parte un centro sensacional desde la derecha de Hugo Mayo. Y en las postrimerías del encuentro, el gol del empate lo hacía un debutante, lo anotaba Facundo Ferreira, el argentino que se estrenaba, tenía sus primeros minutos y pues quería devolver la confianza de su entrenador, del Chacho Godet, anotando ese gol que vale un punto de muchísimo mérito. Pero es verdad que todo el mundo valora el resultado, porque al final en el fútbol, para bien o para mal, es lo que cuenta, pero no podemos dejar pasar el planteamiento súper valiente que ayer hizo el entrenador, que hizo Eduardo Godet. Otros técnicos podrían haber pensado, pues a lo mejor modificar un poco el esquema, cerrarse un poco más atrás, esperar al Atlético de Madrid en tu propio terreno de juego para ver qué planteamiento tiene Simeone en referencia al partido. Pues no, Coudet lo tuvo claro. Vamos a jugar a lo que sabemos, con nuestro once de gala, con el equipo que más se viene repitiendo en las últimas jornadas, a excepción del tema de Olaza, que evidentemente ya sabéis que salió en el pasado mercado de invierno, y la entrada por el uruguayo de Aaron Martín. Lo tuvo muy claro el entrenador argentino. Me da igual que sea el Atlético de Madrid el Cholo, que sea el Real Madrid de Zinedine Zidane, o que sea el Bayern de Múnich. Este Celta siempre juega igual. Los resultados no siempre acompañan. A veces sí, a veces no. Ayer es verdad que la valentía del Chacho tuvo suerte, aunque fue, insisto, en el último minuto del partido. Hubo gente además que ayer destacó sobremanera. Hubo futbolistas que ayer hicieron un partido más que notable. Siempre mencionamos a los de siempre porque siempre están en un nivel estratosférico. Yago Aspas, que es el que hace jugar al resto de sus compañeros, no lo vamos a conocer ahora de repente, porque ya todo el mundo sabe lo que da de sí Yago Aspas. Inconmensurable en todas partes Renato Tapia. Lo de Tapia es una cosa, yo no sé de dónde saca el físico, yo no sé cómo aguanta 90 minutos corriendo tanto y apareciendo en todas las partes del terreno de juego. Pero lo de Renato Tapia es absolutamente bestial. Pero hay que reconocer que ayer también hubo jugadores que se subieron al carro y que dieron lo máximo, que dieron mucho de sí para que el Celta lograse ese importantísimo punto frente al líder de la categoría. En defensa es verdad que se cometieron algunos errores, hubo algunas lagunas, pero el equipo estuvo meridianamente bien. Hugo Mayo vuelve a estar bien en defensa y se suma con criterio al ataque. Bien Santi Mina, también haciendo un gran despliegue físico y además viendo portería, que al fin y al cabo es lo que se le pide y lo que se reclama a un delantero. Bien Denis Suárez, incluso cuando en la segunda parte al Celta le tocó correr detrás del Atlético de Madrid o correr detrás de la pelota. También este equipo tiene que saber sufrir cuando no puede tener, porque eso no va a suceder en todos los partidos, la pelota. En definitiva, el equipo jugó un buen partido, el equipo hizo un partido muy serio frente al Atlético de Madrid, consiguió empatar, traerse un punto de la capital de España. Y que no se me olvide, los cambios. Ayer no los apuró el Chacho Coudet, hizo dos, dio entrada a Augusto Solari y a Ferreira, y los dos tuvieron además mucho protagonismo en el juego y sobre todo en la jugada que parte de Yago Aspas, que pasa por la pierna derecha de Augusto Solari y que termina, como decimos, con el gol del delantero argentino. Coudet lo decía muy claro en el postpartido, en rueda de prensa. La intención que tuvo desde el primer minuto su equipo era ir a ganar el partido, a pesar de que enfrente estaba el líder de la primera división.
Creo que se vio la intención, vinimos a buscar los tres puntos, a ganar. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Creo que no podemos hablar de error en los goles, sino virtudes de ellos en los goles rivales, ¿no? Y sabiendo que es un rival de cuidado, el mejor de la liga.
La ambición del entrenador del Celta no tiene límites. De hecho, ayer le picaba un poco la oreja, decía, qué lástima, sumamos un punto y por bien poquito no nos llevamos los tres.
La verdad que vinimos a buscar los tres, nos llevamos uno, nos quedamos con un sabor de que podrían haber sido los tres, pero sabemos que es un rival muy difícil en su casa. Y bueno, por sobre todo me voy bien con la idea de juego, con la intención y bueno, con lo que tenemos que sostener y siempre pensando en mejorar.
Un Coudet que también se refirió a Facundo Ferreira, el delantero argentino, se estrenó con la celeste viendo portería en un escenario siempre tan destacado, tan imponente como es el Metropolitano, y es que Coudet espera mucho del delantero que ha firmado el Celta en este último mercado.
Facundo, vamos a intentar llevarlo otra vez a su mejor versión, pero yo no dudo nunca de que es un 9 que siempre ha hecho goles, ¿no? Y bueno, si lo podemos llevar, ayudar a que llegue a esa mejor versión que hablamos anteriormente, nos va a aportar mucho, ¿no?
Más protagonistas del empate logrado por el Celta frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Santi Mina, el autor del primer gol celeste anoche en la Comunidad de Madrid, hacía este análisis del puntito logrado por el Real Club Celta.
Un buen empate, sí que es cierto que al final nos vamos con un sabor agridulce, ¿no? Creo que nos faltó sobre todo llegar al descanso con ese 0-1, que al final una jugada ahí aislada nos meten el empate cuando teníamos el control absoluto del juego. Y bueno, luego ellos en la segunda parte se han adueñado un poco más, nos ha faltado un poco más de fluidez.
El equipo que mostró en todo momento tener las ideas muy claras y sobre todo poner sobre el verde del Metropolitano la personalidad que le pide el técnico argentino.
Es lo que nos pide el míster, sobre todo tener personalidad y más contra contra estos equipos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, creo que lo hemos demostrado sobre todo en la primera parte, y esta es la línea a seguir. Los tres puntos se nos están resistiendo, pero bueno, si seguimos así, con esta actitud, con esta ambición, estoy convencido de que llegará el próximo fin de semana.
Desde luego que este punto sabe muy bien en el vestuario del Celta, a pesar de que el equipo sigue sin ser capaz de sumar de tres en lo que llevamos de 2021. El propio Santi Mina, los micrófonos de Movistar, lo reconocía. Ahora mismo el equipo está bien, la idea de juego la tiene muy metida en la cabeza todos y cada uno de los componentes de la plantilla, pero evidentemente el Celta está realizando, y no es la primera vez, una temporada con demasiados altibajos.
Sí que es cierto que empezó el año un poco caótico. Desde la llegada del míster nos ha inculcado una mentalidad ambiciosa, positiva. Bueno, no estamos en una buena racha, pero bueno, yo creo que el equipo tiene buenas sensaciones, sabe qué es lo que quiere, sabe cuál es el objetivo a final de temporada, y nosotros vamos a pelear con ello y siempre con ambición.
Ricardo de Miguel, hola Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Santi dijo el Cholo Simeone de su equipo, del partido de anoche?
Pues el Cholo destacó el buen partido del Celta, y sobre todo en la primera parte, donde admitió que el equipo vigués fue mejor que el suyo, y lo hizo también dando por bueno el empate.
Empezó el partido complejo, ellos juegan muy bien, tienen un buen fútbol asociado, creo que no hubo tantas situaciones de gol en el primer tiempo, ni para ellos ni para nosotros, pero sí es verdad que ellos tenían un dominio posicional donde se sentían más cómodos. Creo que fue justo el empate, porque tanto nosotros no merecíamos quizás ese primer gol en la lejanía del final del primer tiempo, y ellos en el final del segundo tiempo encontraron lo mismo que nosotros en el primero.
Con el empate de anoche, Ricardo, ¿cómo queda la clasificación? ¿En qué puesto queda el Celta?
Pues la clasificación queda con el Celta en el décimo puesto de la tabla con 26 puntos. Tiene un colchón de 6 puntos, un colchón más o menos cómodo sobre el descenso, pero también mira a la séptima plaza. Lo hace porque la séptima plaza puede dar acceso a Europa.
Eso es.
Si el ganador de la Copa del Rey
juega competición europea.
Claro, juega ya competición europea.
Sí, señor.
Y bueno, pues esa sería la aspiración, ¿no?
En esa zona tibia, en esa zona tranquila de la tabla clasificatoria. Más cosas, Ricardo. Ayer la Liga por la tarde dio a conocer el horario del partido frente al Real Valladolid.
Sí, lo hizo ayer, los horarios de la jornada de 25 de Primera División, y será finalmente el domingo 28 de febrero a las 2 de la tarde cuando el Celta recibirá en Balaídos al Valladolid.
Pues ya aprovecho y te pregunto, ¿cuáles son los próximos compromisos que tiene el equipo del Chacho?
Te lo cuento ahora mismo. Son partidos importantes, además. Este viernes, el primero a las 9, Celta-Elche en Balaídos. Después viajará a Valencia para medirse al equipo valencianista en Mestalla el 20 de febrero, y el domingo 28, como ya hemos comentado ahora, que se dio a conocer, recibe al Valladolid en Balaídos. Después de estos tres partidos importantes, tocará viajar al Alcoraz, a Huesca, y finalmente recibe en Vigo al Athletic de Marcelino.
O lo que es lo mismo, que el Celta tiene por delante 5 partidos en los que se presupone que puede sumar un buen botín de puntos para seguir con esa aspiración que siempre defiende cada vez que comparece ante los medios de comunicación el entrenador Eduardo Coudet, que lo que quiere es que, para lo que se le contrató a él, fue para conseguir la permanencia sin que los aficionados les tenga que saltar el marcapasos cada vez que su equipo está a punto de finalizar una liga en primera división. Y esto ya sabéis que no para. El Celta cerró anoche la jornada 22 y va a estrenar la 23. Jugó el lunes, juega también el viernes, lo hará en Balaídos este viernes a las 9 de la noche, recibiendo al Elche.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
The number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final,
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Son y 44 las 3. En la tarde de ayer fue presentado Luisito como nuevo entrenador del Pontevedra. Estuvo acompañado por la presidenta Lupe Murillo. Lo primero, Ricardo, ¿cómo fue el tema de la toma de contacto de una vez que el equipo pierde contra el Zamora? Toman la decisión en el Consejo de Administración que Jesús Ramos no va a seguir y Lupe Murillo se pone en contacto con Luisito. ¿Cómo fue el tema?
Pues fue bastante sencillo, ya nos lo dice Lupe. Pues lo que sucedió realmente fue que Lupe solo tuvo que, como contarán, descolgar el teléfono para llamar a Luisito, y pues fue todo muy muy ágil. Además nos cuenta también por qué cree que es el mejor entrenador para el Pontevedra en lo que resta de temporada.
recuperar esa energía que habíamos perdido y esa corriente positiva y de poder creer, pues era Luisito. Y evidentemente, pues a por Luisito fuimos. En cuanto se cesó el entrenador, que fue la tarde de ayer, tarde noche de ayer, y acto seguido, pues levanté el teléfono y llamé a Luisito.
Alguno, Ricardo, podría pensar que después de la última salida de, o de la anterior salida de Luisito de Pasarón, del banquillo del Pontevedra, quizá había quedado un poco tocada la relación entre entrenador y presidenta, presidenta y entrenador. ¿Qué ha dicho Lupe al respecto?
Pues, bueno, lo que ha dicho Lupe es que es una relación como de amor-odio, ¿no? Ella sabe que tienen sus altibajos, pero la valora de esta manera ante los micrófonos.
Y yo encantada que vuelva a casa. Sabéis que bueno, nos hemos peleado siempre, pero también nos hemos querido mucho y creo que es importante que bueno, que esté aquí de nuevo, porque creo que tenía algo más todavía que darnos cuando se fue en aquel momento.
Sin duda, protagonista indiscutible de las últimas horas en relación a la información del Pontevedra Club de Fútbol, Luisito, que ya habla en primera persona del equipo que va a entrenar hasta final de la presente temporada.
Sí, Luisito dice que, en su opinión, hay clubes que están hechos para entrenadores y viceversa. Entrenadores hechos para clubes. Y él cree que es su caso con el Pontevedra.
Hay equipos que están feitos para adestradores e hai adestradores que están feitos para equipos. Eu creo que eu considero-me que Pontevedra e Luisito, pues bueno, pues de momento quero que siga como estábamos hasta ahora. Espero que vai ser así.
Una de las cosas que más define a Luisito, Ricardo, es que es un entrenador sí o sí que tiene el gen ganador metido entre ceja y ceja.
Sí, es una de las características de los equipos de Luisito y es importante porque recibe mañana un partido aplazado que tiene contra el Guijuelo y Luisito es consciente del poco tiempo que ha tenido para preparar este partido, de que ha sido todo muy precipitado, pero admite que no hay otra solución que ganar.
Ahora mismo tenemos que adaptar a los futbolistas que están. No me queda otro remedio a tratar de sacarle o rendimiento. Xa, é que teño un día, non teño máis tempo, teño un día. Hai que sacarle o rendimiento porque o miércoles hai que gañar como sea.
Y esto sí que yo no me lo podía esperar de Luisito, se suma al mensaje cholista de, como le gusta a Rodri, partido a partido, ¿no? ¿Cómo es el tema?
Sí, sí, cada vez más entrenadores se suman al mensaje del Cholo y cuando le preguntaban a Luisito sobre los objetivos a largo plazo, no quiso ni contestar. Dijo que él lo tiene muy claro, hay que ir partido a partido.
Objetivo muy claro, tengo muy, pero muy marcado, que un miércoles subir juego. Ese es el objetivo más claro que tengo. Después, una vez que pase el juego, ir a Salamanca. Después que vengo a Compostela, ese es el objetivo. Pensar más alá que no sea un miércoles, sería xa o primeiro erro que eu cometería nada máis chegar aquí, eso non o vou aceptar.
Tenemos muchos compañeros y muy buenos además periodistas en Pontevedra, pero la eminencia por encima del resto, que me perdonen los demás compañeros, es sin duda nuestro siguiente protagonista. Desde Pontevedra Viva llega Ramiro Espiño. Hola Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Menos mal que esto no es televisión, porque si no se me vería el rubor.
No creo yo que un tipo como yo sea capaz de ponerte colorado a una persona importante como tú. No lo creo. Pero bueno, corramos un tupido velo. Te llamábamos, Ramiro, para que nos des de primera mano cuál es tu opinión por la reentrée, por la llegada de nuevo de un entrenador carismático, peculiar como es Luisito. Lo primero, ¿gusta, no gusta en Pontevedra? ¿Cómo están los ánimos en la capital de la provincia?
Pues la verdad, Luisito, lo único que no hace es despertar indiferencia. Siempre despierta pasiones, a favor o en contra, ¿no? Fue muy amado cuando en el 2015 consiguió el ascenso. Luego, al año siguiente, bueno, pues tuvo sus más y sus menos. Incluso se enfrentó a la afición, cosa por la que pidió disculpas para defender a Lupe Murillo, un sector de la afición que cuestionaba a la presidenta. Y obviamente, como digo, no despierta indiferencia. Es verdad que el Pontevedra ahora mismo está en una situación en la que necesita un revulsivo y que Luisito, independientemente de que a corto o a medio plazo pues pueda ser mejor o peor, puede ser ese revulsivo porque sí que es capaz de agitar en todos los sentidos, no solo a la afición, sino sobre todo a la plantilla, que es lo que necesita, ¿no? Es verdad que va a tener muy poco tiempo, prácticamente nada, porque esta mañana en Seve ni siquiera la meteorología se puso de acuerdo con el Pontevedra para permitirle entrenar como él le gustaría. Tuvo su primer y único entrenamiento antes de ese partido fundamental, que es el de mañana contra el aplazado, contra el Guijuelo, pero que tuvo que reducir a una hora en la que apenas pudo practicar el balón parado y poco más porque una tromba de agua interrumpió el entrenamiento y eso sí, dedicó el resto del tiempo a una charla individual, una especie de desatasco mental con cada uno de sus jugadores. Dijo, eso sí, que tiene muy claro el equipo, que pocos cambios va a haber inicialmente, al margen de las bajas obligadas de Adrián Cruz y Romay, ya conocidas por lesiones de larga duración, y de Churre, con el cual no cuenta ni siquiera, no solo para este partido, sino para el siguiente, contra el Salamanca, y confía en tenerlo disponible para el próximo compromiso, que sería contra el Compostela. En esa tesitura, pues evidentemente Luisito sabe que tiene una bala extra el Pontevedra como consecuencia de los resultados favorables a los intereses granates que se han dado en la jornada pasada, pero que si desaprovecha esa bala extra ya sería muy poquitas las opciones que tendría de poder colarse, de poder engancharse al vagón de cabeza de este subgrupo e intentar sacar esto adelante para ir cuando menos a la segunda división B Pro.
Cualquiera diría que has hecho radio. ¿Cuántos años, Ramiro?
Casi mejor no los digo porque entonces me haría demasiado viejo, ¿no? Pero más de 30.
Siempre da gusto hablar con los clásicos y con la gente que sabéis de este medio, como el caso de Antonio Estévez, tu caso particular, y algún otro también que tenemos desperdigado por la geografía gallega. Sabes que siempre es un placer, que te queremos mucho, y la posibilidad, tener la posibilidad de charlar un ratito contigo. Ramiro, gracias, un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo, y muy especialmente para Tito, de verdad.
Muchas gracias. Dicho queda para nuestro querido Antonio Estévez, que ahí sigue, insisto, dando paso siempre hacia adelante. Ramiro Espiño, compañero de Pontevedra Viva, un medio de comunicación muy destacado, muy importante, de entre nuestros compañeros de Pontevedra. Aparte de la presentación de Luisito, que ha sido una de las grandes noticias de las últimas horas, tenemos más, y además buenas noticias, Ricardo. Alberto Solís, jugador del Celta B, ya tiene el alta médica.
Sí, buenas noticias para Onésimo, que recupera a Alberto Solís, y lo hace tras recuperarse de una fractura limpia de peroné que sufrió en diciembre de 2020.
Y además, antes lo decía Ricardo, simplemente lo recuerdo, mañana se recuperan dos partidos aplazados, uno de ellos es el del Pontevedra, se va a disputar a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en Pasarón, entre el Pontevedra y el Guijuelo. El partido se puede seguir gracias a los compañeros del segundo canal de la Televisión de Galicia, y además tenemos otro partido importantísimo, en este caso una categoría por debajo, en tercera división, a las 4 y media en Carballiño se va a disputar el Arenteiro Arosa, partido que en su día quedó aplazado por un brote de coronavirus en el equipo de la provincia de Ourense.
La noticia del día es la confirmación de lo que nos contaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tiene Hazard?
Tiene una rotura fibrilar en
el
recto.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Guillem Balaguer.
Juanma, buenas noches.
También maneja Guillem información de primera mano sobre lo que está atravesando Hazard.
No
lo que
soporta la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Imagino que a nuestro siguiente protagonista le debemos de coger en el pabellón, en el vestuario, preparándose para entrenar, porque en cuestión de nada, unos minutitos va a saltar a la pista a preparar su compromiso del próximo fin de semana. Hablamos de Libercon Sanfib, de uno de sus baluartes, de Agustín Alejos. Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, casi en la pista ya para entrenar.
Ahí estamos, ya preparados para entrenar, para seguir preparando citas. Pero antes vamos a hablar de lo del pasado fin de semana. ¿Cómo se explica el resultado frente a Getafe de 114-11, Agustín?
Bueno, Getafe es un equipo que ha estado perdiendo todos los partidos, ¿no? Tiene un equipo muy joven que, por las razones que sea, pues no han podido formar un equipo competitivo para la división de honor. Y bueno, pues nosotros tuvimos que hacer el trabajo que teníamos que hacer, que era jugar como si jugásemos contra los primeros, jugar como jugamos nosotros, y pues al final pues se ha dado ese resultado que a la postre pues nos venía bien para la clasificación para la Copa.
Los dos últimos partidos para vosotros, frente a Málaga y este que estamos mencionando frente a Getafe, una absoluta y total inyección de moral por el buen nivel y sobre todo por haber logrado dos victorias importantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que más o menos hemos ya casi asegurado la permanencia, y bueno, pues el premio de habernos metido en la Copa, que es algo que pocos contábamos al principio de temporada, que estaba como objetivo personal de cada uno, pero como club pues no era algo primordial. Y la verdad que sí, llevamos en una buena racha, en una buena dinámica, pero tenemos que tomar cada partido individualmente, ¿no? Ahora tenemos viajamos a Las Palmas para jugar contra Gran Canaria, que tiene un muy buen equipo, que llevan conjuntados de de todo este año y el año pasado han tenido la misma plantilla y hay que darle el máximo porque sabemos que es un rival de primer nivel.
La clasificación, como decías, para la Copa, después de la victoria lograda este pasado fin de semana frente a Getafe, ¿qué supone para el Anfí volver a disputar un torneo como este?
Como club es un premio, ¿no? Al final es, como he dicho antes, algo con que no era un objetivo de a principio de temporada y como jugador pues es una maravilla, ¿no? Pues poder asistir a un torneo como la Copa del Rey, que es de los más divertidos que existe, ¿no? Pues un fin de semana te lo juegas todo a un partido, a partido a partido. Si te sale bien juegas tres partidos, eso es un espectáculo. Para la gente que ha podido asistir en otras ocasiones, esta vez no creo que haya público en junio, pero la verdad que es un espectáculo para verlo y para jugar.
Ahora, y nunca mejor dicho que estamos en la COPE, a rezar todo lo que sepamos para que la situación, la pandemia mejore y no haya cancelaciones ni aplazamientos, como ya hemos tenido en vuestro deporte y en otros tantos, en referencia a la Copa del próximo mes de junio, claro.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que para mí lo principal es la salud y que la pandemia vaya mejor y que podamos estar bien todos. Y teniendo eso en mente, pues que vaya todo bien, que podamos jugar la Copa y a partir de ahí pues los juegos de toque, que también es otro objetivo importante.
Oye, Agustín, volviendo un poco a estos dos últimos partidos que para vosotros se saldaron con dos victorias importantísimas, ¿cuánto de vital, de importante fue para haber conseguido estos dos últimos triunfos el llamado ya por todo el mundo efecto Berni Costas?
Es muy importante, ¿no? Desde el principio de temporada lleva entrenando con nosotros y le rompíamos la cabeza para que volviese a jugar por lo menos los partidos de casa, al final lo convencimos. Pero es una inyección de experiencia, de saber estar en la pista, de ayuda, incluso cuando no juega en los entrenamientos. Es algo fundamental que no lo teníamos hasta ahora en el equipo y Berni es de los mejores en ello.
Este fin de semana, como decía, os toca viajar a las siempre afortunadas Islas Canarias, pero el partido va a ser complicado. Creo que ellos van terceros, si no me falla la memoria, en la clasificación. Son un buen equipo.
Sí, como dije antes, ¿no? Mantienen el mismo bloque desde el año pasado y saben a lo que juegan. Yo creo que es el equipo que mejor juega de toda la liga en ataque, ¿no? Saben dónde tienen sus puntos fuertes y lo saben aprovechar al máximo. Y ya el viaje de sí es difícil, ¿no? Al final es un viaje bastante largo, aunque vayamos el día anterior, pero siempre pasa alguna cosa, ¿no? Yo creo que en los últimos años que hemos ido siempre ha ocurrido algo, que alguna silla se pierde, que se retrasan vuelos, algo hay. Entonces, es una incógnita. Ya de por sí el rival es bastante fuerte y, bueno, hay que cruzar los dedos y esperar que vaya todo bien.
Por supuesto, esperar que tengáis un buen viaje y que no haya ningún tipo de inconveniente. Algo que se ha ido sucediendo, como bien apuntas, durante las últimas temporadas. La última, no sé si tenéis constancia por parte del Comité Olímpico Español de cómo está el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque llegan informaciones muy contradictorias, evidentemente, actualizadas casi cada día, en función también de cómo va evolucionando la pandemia.
Sí, a ver, a nosotros lo que nos llega del Comité Paralímpico es que los Juegos van a ir adelante sí o sí. Ya no se sabe todavía si con público, si sin público. Con vacuna, sin vacuna, lo que nos han dicho es que en teoría va a ser un estilo burbuja, con PCR antes de entrar y después aleatorias mientras estamos allí, y que nada de turismo ni nada, o sea, va a ir a competir y del pabellón a la villa.
La gran cita de este año 2021, después de tener que ser aplazados, porque recuerdo que eran para disputarse el año pasado 2020, pero eso será el próximo verano. Antes tenemos muchos partidos por delante, muchas citas ineludibles para este Ibercon Sanfí, que nos ha dado dos buenas alegrías en sus dos últimos partidos y que ojalá siga pudiendo mantener este fin de semana en las Islas Canarias. Agustín Alejos, jugador del Ibercon Sanfí, como siempre, un millón de gracias y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Y en el último minuto vamos a contar un par de breves. Por ejemplo, Ricardo, hoy el Pollo Bescamá recupera uno de los partidos que tenía aplazados.
Sí, uno de esos de los que tiene aplazados lo hará contra el Ciudad de Das Burgas a las 8 de la noche en Tierras Orensanas.
Tenemos una novedad muy importante en referencia al Monte Real Club de Yates de Bayona.
Sí, el Monte Real Club de Yates de Bayona será el primer club de Galicia en ofrecer los prestigiosos servicios del cursos, los prestigiosos cursos náuticos del Royal Yachting Association,
ahí
considerados
estamos.
Los de mayor reconocimiento a nivel mundial en temas náuticos.
Con el inglés, y este fin de semana perdió el Voley Vigo en el retorno del equipo vigués a la competición, a la Superliga Masculina 2 de voleibol. Ricardo, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros nos vamos, te quedas ahora en la sintonía COPE. Hoy juega el Madrid, hay tiempo de juego. Mañana más a las 3:30. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.